had a girl, her name was Liza. She had only one desire, to walk the cobbled streets alone, heading anywhere but home.
Y en esta mañana gris aquí en la ciudad de Montevideo, mientras esperamos la lluvia, el viento y la tormenta más fuerte que se acerca, vamos a hablar de un enemigo, un animal enemigo, un invasor que ha llegado a nuestro país para causar un daño importante. Viene de lejos, viene del Asia. Es una especie exótica invasora que ha generado problemas a las personas, al medio ambiente, pérdidas económicas a UTE, a OCE, a la represa de Salto Grande, a arroceras que están sobre la Laguna Merín, entre otros. Me estoy refiriendo al mejillón dorado, una especie que llegó desde el sudeste asiático y que conocimos aquí en el programa esta semana conversando con el biólogo Cristian Clavijo acerca de otros temas, pero allí apareció el mejillón dorado. Nos interesamos en este tema. Lo cierto es que hace ya muchos años que se viene estudiando, investigando al mejillón dorado. Hace más de dos décadas que parece que esta especie llegó al país, y es el caso de estos estudiosos del biólogo Ernesto Brugnoli, que es integrante del Departamento de Oceanografía y Ecología Marina de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y a quien tengo del otro lado de la línea. Buenos días, Brugnoli, ¿cómo le va?
Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
Bien, 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 un gusto tenerlo por aquí.
Igualmente, muchas gracias.
¿Cómo es el mejillón dorado?
Bueno, el mejillón dorado, tal cual presentaste en la introducción, es un mejillón tal cual podemos ver en alguna de nuestras costas, principalmente los que existen en la zona de Rocha, pero a diferencia del mejillón azul, normalmente visto en algunos de los platos que podemos comer, el mejillón dorado es más pequeño. Ajá. Y tal cual lo dice el nombre, el mejillón dorado tiene un aspecto de color amarillo, similar al oro. Y es muy pequeño, no tiene más de 3 centímetros y medio, 4 centímetros de tamaño, de largo.
¿Es comestible?
No, no es comestible. Nosotros decimos que ni los chinos tienen la capacidad de comerlo.
Que se comen todo, ¿no?
Exactamente, todos los productos marinos no han tenido problemas, pero ellos no han reportado tampoco el consumo por parte de ninguna persona. Posiblemente debido a que es un organismo pequeño, que tiene poca pulpa. Incluso las conchas son muy muy flojas, muy muy débiles, al compararlo con lo que es el mejillón azul, con Mytilus, que tiene una estructura más dura.
Ajá.
Entonces no es comestible, ni siquiera se le ha podido utilizar para hacer con las conchas complementos para cementos, que a veces en los moluscos son utilizados con esos fines. Ajá. En el caso del mejillón dorado no sería posible por la consistencia que tienen las valvas.
Claro. Es decir que ni siquiera para eso sirve.
Exactamente. Es una especie muy problemática, ya que otros organismos invasores que tenemos en Uruguay pueden ser utilizados con otros fines, como por ejemplo con fines de pesca, con fines de gastronomía, mientras que el mejillón dorado, esas formas de control, que sería el uso que se le puede dar a la especie, aún no ha podido ser identificada.
Claro. ¿Y cómo llegó aquí al país?
Bueno, la idea de que se persigue, la hipótesis que es bastante firme, es que ese organismo fue trasladado a partir de lo que se llama aguas de lastre, que son aguas que permiten el equilibrio en los barcos cuando realizan grandes travesías.
Sí.
En esas aguas de lastre estarían presentes las larvas que presenta este mejillón dentro de su ciclo reproductivo. Entonces habría sido cargado en, como decías tú, en la zona de sudeste asiático, que es donde la provincia biogeográfica original de este organismo, las fueron transportadas por los barcos y habrían sido aportadas por allá por los años 90, en que fue un influjo fuerte de importaciones a la zona del Río de la Plata, principalmente en Argentina, fueron descargadas esas aguas del Astre con estas larvas, y debido a la frecuencia de aporte de barcos, bueno, habría un contingente importante de individuos que habrían llegado a las costas del Río de la Plata.
Claro, ¿y se reproducen con rapidez?
Sí, tiene un ciclo reproductivo, tiene un fitness reproductivo muy muy alto, y unos cuantos larvas por metro cúbico pueden ser reportadas en algún arrastre normal de organismos acuáticos en el Río de la Plata. Sí.
Claro, ¿y se adaptó sin problemas?
Se adaptó bastante rápido, ya los primeros reportes fueron por el 94, aquí en Uruguay, en la Playa Pascual, por uno de los colegas por Escarabino, y Escarabino y Verde fue el primer reporte, y después empezaron a existir reportes por toda lo que es la Cuenca del Plata, todos los ríos de la Cuenca del Plata, en el río Uruguay, en el río Paraná, el río Paraguay, y actualmente están incluso en San Pablo, cerca del río Tieté, o sea que fue ascendiéndose la Cuenca del Plata, y eso es lo que demuestra y demostró una rápida adaptación a los ambientes acuáticos acá en la Cuenca del Plata.
Claro, y el mejillón dorado, digamos, como los otros mejillones, ¿se adhieren a una superficie?
Sí, exactamente, como tú lo dices. Nosotros podemos ver al mejillón azul, a Mitilus, en Rocha o en la Paloma, siempre en las rocas, los sustratos rocosos. Tiene esa característica de presentar pequeños filamentos, unos pelitos, filamentos del viso, que le permiten adherirse a sustratos, a estructuras de concreto, a estructuras consolidadas, que le llamamos en términos técnicos, sustratos consolidados.
Ajá.
Que el caso del mejillón azul mayormente son naturales, pueden ser artificiales, y en este caso del mejillón dorado, además de ser naturales, tiene la facilidad de adherirse a cualquier sustrato artificial. Puede ser hormigón, puede ser PVC, puede ser hierro.
Se prenden a todo.
Sí, exactamente.
Son tremendos. Bueno, el otro día nos contaba su colega, el biólogo Cristian Clavijo, que hasta se le prenden a los caracoles.
Exactamente. Además, pueden llegar a ocasionar esa problemática de adherirse a fauna autóctona. Algunos quizás de diplodones, que son unos mejillones autóctonos de nuestros ríos, y lo que le puede ocasionar es sofocarlo, o sea, pueden llegar a matar a este organismo. Existen antecedentes de otras especies similares a este organismo, de otras especies invasoras en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, con un mejillón pariente al mejillón dorado, que es el mejillón cebra, que lo que ocasionó en especies autóctonas de Estados Unidos es llegarla a extinguir debido a esa sofocación. O sea, invadieron la zona de los lagos en Norteamérica, y había una familia de moluscos de allá que fueron prácticamente extinguidas debido a que este mejillón se fijó arriba de todas estas valvas, y bueno, lo que hizo fue disminuir todas esas poblaciones autóctonas.
Claro.
En Uruguay existen algunos reportes de esta sofocación, de esta adherencia hacia sobre moluscos autóctonos, pero aún esos problemas que se han detectado en América del Norte aún nosotros no lo tenemos reportado.
Uh-huh. ¿Y cómo se meten en los caños de OCE?
De OCE, o por decirle alguna empresa que ha sido afectada, pero no hay que solamente achacárselo a esa empresa o decirle que esa empresa ha sido afectada, sino que ha afectado a una diversidad de industrias que captan el recurso hídrico, que trabajan con los recursos hídricos, principalmente utilizan los recursos hídricos para sistemas, para producción, para refrigeración, incluso para generación de energía hidroeléctrica, ya que este organismo tiene, como les decía, estadios larvales, que son de pequeño tamaño, menor a de hasta 300 micras, o sea, menos de medio milímetro. Entonces, todo sistema de refrigeración o todo sistema que utiliza agua en sus procesos productivos e industriales tiene al ingreso de ese ducto de agua un determinado filtro. La mayoría de los filtros tienen tamaños mayores a esas larvas que te decía.
Estas se cuelan ahí. ¿No?
Exactamente. Se cuelan al sistema de refrigeración, ingresan al sistema de refrigeración, y después pasa como sucede en los ambientes acuáticos. Bueno, el organismo, la larva se asienta, de vivir en el agua, en el ambiente pelágico se le llama, pasan a habitar el ambiente bentónico, o sea, se fijan en el sustrato, y allí después crecen, se transforman en mejillón como nosotros lo conocemos, y allí es donde empiezan a obstruir las tuberías, dañar los sensores hidráulicos, generar problemas en las turbinas, incluso reportamos en la Laguna Merín, como a 50 kilómetros adentro, tierra adentro, estos organismos que estaban en los ductos de captación de agua para riego, que les generaban problemas de obturación a esos tubos.
Claro.
Entonces, eso es lo que tú mencionabas en la introducción.
Qué lío, ¿eh?
Que sí, que fue son gastos no pensados, no previstos en una inversión, y de un momento a otro, bueno, tienes que realizar mantenimiento, tienes que realizar desobstrucción de tuberías, tienes que incluso utilizar algunos agentes químicos o físicos para controlar estas adhesiones de adherencia a estos organismos.
Claro, claro. Por ejemplo, si es en el medio de un caño, estoy pensando en la represa de Salto Grande y demás, hay que hacer ese tratamiento sin agua.
Posiblemente, sí. Incluso tengo reportes, tengo conocimiento de que grupos de buzos hacen raspado mecánico, que se le llama, dentro de esas tuberías. Y bueno,
¿cómo nos ha complicado?
Sí, eso antiguamente no era necesario, porque eso hace... Esto ingresó en el 94, pone que empezó la problemática fuerte en Uruguay a partir del 98, 2000. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, genera un gasto que antes no existía. Entonces son esos gastos no previstos que afectan indirectamente a las economías en las empresas afectadas.
Pero podemos decir, por lo menos, Brugnoli, que está bien estudiado el mejillón dorado acá.
Podría ser que podíamos estudiar un poco más. Hemos trabajado siempre...
Pero está bastante bajo la mirada atenta.
Por suerte hemos, más allá de las limitaciones... Hemos desarrollado algunas investigaciones, trabajos en conjunto con algunas de las empresas que mencionabas, con UTE principalmente hemos trabajado, también con ANCAP, con otra problemática similar, no con el mejillón dorado, sino con otro organismo que le genera también esta problemática de obturación. Y desde el punto de vista ecológico y de distribución hemos desarrollado algunos trabajos con agencias nacionales que nos han permitido, ubicar dónde está, hacia dónde va, qué velocidad de avance tiene. Lo que queda al debe todavía es profundizar más en la parte de ensayos de tecnologías para controlar, tecnologías ambientalmente saludables para controlar el mejillón. Uh-huh. Incluso, qué efectos reales está ocasionando en la parte ecológica. Porque en otros estudios que se vienen desarrollando en Brasil o en Argentina, algunas comprobaciones de los supuestos de daños ecológicos se han verificado, y en Uruguay en eso todavía estamos al debe.
Bien, le agradezco entonces al biólogo Ernesto Brugnoli estos minutos.
Bueno, Mauricio, muchas gracias por el interés y a las órdenes.
Un gusto.